hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Arras de Lona, directo. Es domingo 27 de octubre de 2019, estamos Alessandro Leonardo y Fede From Hell, listos para comentar la actualidad del mundo del wrestling con varias cosas esta semana, como siempre. Tenemos, por supuesto, como el más importante tal vez, por el tiempo que se le ha dado en televisión, ¿no? Y lo grande que es, también económicamente y todo. Tenemos ya Crown Jewel. El próximo jueves vamos a hacer la previa de la cartelera de ese gran show en Arabia Saudí de WWE. Tenemos también comentarios de Dynamite, de NXT TV, como siempre. Estamos en YouTube, si nos escuchan luego, gracias por darle ese botón de play, ya sea descarga, ya sea a través de iVoox, de Apple Podcasts, de YouTube, de Spotify, de Google Podcasts. Estamos también en Facebook, no me voy a olvidar esta vez. Y por seguirnos, por supuesto, en arrasdelona.com y solowrestling.com. Fede, ¿qué tal?
Hola, muy buenas. Contento de estar una vez más en el directo. Contento de volver a mi rol tradicional, ¿no? De bueno, estar de este lado, ¿no? De no tener que intentar conducir, no tener que intentar recordar por dónde se puede escuchar el programa.
Ese tipo de cosas. En el fondo. O sea, hemos hablado ya de que estás en un lugar distinto, ¿no? Como suele pasar, o sea, es raro, ya le decía a Fede, raro sería que el programa sea normal, ¿no? Pero ahora escucho pájaros en el fondo, o sea, es como una, me parece que estás como en una isla tropical, no sé, es la impresión que me da solo por el sonido.
Es terrible, no pensé que se iba a escuchar tanto, porque estoy dentro de una casa, o sea, pero suena como si estuviesen al lado mío, y yo estuviese abajo de una palmera o algo, pero no, es terrible, ¿no? Pero sí, efectivamente no estamos en los estudios originales, una vez más, cosas que pasan en el loco mundo de Arras de Lona, que tal vez no han escuchado, pero tuvimos una edición especial recientemente, ¿no? Con Carlos Ryder hicimos la reedición de Born for Glory de Impact, uh-huh. La cual creo que quedó bastante divertida, y si no la escucharon los invito a que lo hagan, y si no vieron el show también, porque fue un buen show, por cierto. Así que bueno, sin mayores distracciones que las que ahora nos puede dar el chat cuando pueda verlo, pues no estoy con los dispositivos de siempre a mano, pero voy a arreglármelas para verlo, porque siempre aporta gran material. Pasemos a repasar la semana y hacer la cartelera también de este gran evento que es Crown Jewel. No puedo no reírme al decirlo, ¿verdad?
Estamos para recordarles, como siempre, todos los domingos a las 10 de la mañana en Perú, 12 del mediodía en Uruguay, 5 de la tarde en España. Y como estamos en directo, pueden llamarnos, estamos en Skype, busquen el usuario Arras de Lona, dejan un mensaje y aquí entran a hablar con nosotros sobre lo que ustedes quieran. Recordarles que también tenemos el auspicio de AliExpress, así que pueden ir a comprar a través del link para AliExpress que tenemos en arrasdelona.com. Ya en el chat dicen aquí, por ejemplo, un comentario que es muy vintage, ¿no? De Arras de Lona, que dice que los Shining Stars le pagaron el tour a Fede para que se vaya por allá. Podría ser.
Eso vino del pasado lejano, o sea.
Vamos a ver entonces la cartelera de Crown Jewel, como decía, es este jueves, desde Arabia Saudí. ¿De qué ciudad? Vamos a ver exactamente dónde, para decirlo todo completo. Es en el King Fahd International Stadium, en Riyadh, Arabia Saudí. Tenemos la programación de WWE ha estado guiada a vender de este show, así que tenemos varios combates que se han estado haciendo durante las semanas. Así que bueno, vamos un poco, voy a ver aquí, como siempre hago, ver qué es lo menos interesante hacia lo más interesante. Podemos empezar con una Battle Royale de 20 personas, y el ganador de esa Battle Royale, no sabemos quiénes participarán todavía exactamente, pero ya la otra vez ganó Mansoor, una batalla real, así que por qué no de nuevo. Y el ganador de esa Battle Royale puede enfrentarse a AJ Styles por el título de Estados Unidos la misma noche.
Bueno, lo raro es que no sabemos quiénes van a participar, no podemos pensar en posibles ganadores. Pero sí, yo no espero nada muy, muy impactante, ¿no? Muy sorprendente. O sea, me imagino algo que ya hayamos visto, por ejemplo, si gana Cedric Alexander y pierda después en un combate de 3 minutos. O sí, alguien así totalmente random, podríamos decir, ¿por qué no? Como fue Mansoor en su momento.
Oh, algo pasó.
Ah,
Pero.
puse. Quise poner mute justito. Y no llegué, pero por un instante, no sé.
Pero pensando en Mansur, ¿no? Que no estaba haciendo nada antes, apareció en NXT un par de veces. Luego va y gana la Battle Royale en este show que había sido tan promocionado por WWE. Hace una promo ahí con su gente y todo. Y luego desaparece de nuevo. Y seguramente va a aparecer nuevamente aquí en Crown Jewel. Parece que. Bueno, es un luchador que aparece solo ahí y allí es como que tiene poderes por la localía, ¿no? Que tiene más fuerza y por eso puede ganar combates.
Sí, rompiendo con una regla que era la de perder, ¿no? En tierra natal muchas veces. Se ve que bueno, en otros países no funciona, ¿no? O bueno, o en Arabia es como un universo alternativo
Oh, acabo de ver
de
algo
WWE.
que
¿Qué?
no me fijé. Mansur ya está en la cartelera, va a luchar con Cesaro y seguro que le gana.
Sí, eso es cierto, según la, ¿no? Y la gente se va a indignar mucho. Y recordarán que Cesaro no ha sido bien tratado y por qué no fue campeón en la empresa. Y todas esas cosas que le pasa a la gente que le gusta mucho a Cesaro.
Después tenemos, a ver por aquí, a Braun Strowman contra Tyson Fury, que es un combate que, bueno, lo han promocionado mucho. Yo lo pongo acá abajo porque no me llama mucho la atención, pero a ver finalmente qué hace Tyson Fury, ¿no? Con los grandes segmentos que ha tenido en Raw, no sé si has visto alguno de cuando golpea a la gente, ¿no? Y su puño pasa a mucha distancia de la cara de las personas, pero igual caen, ¿no? Es interesante.
Sí, eso sí lo he visto. Y por Dios, bueno, o sea, incluso veo que Ruas ha sido como parte importante, ¿no? Como que ha estado en lugar alto en el programa, ¿no? La firma de contrato, además que fue horrible la firma de contrato, aparte, me acuerdo.
Oh, con el spot al final
Y
del lapicero.
sí, que no lo entendí, o sea, no sé si quiso hacer un chiste, si salió mal, si era, se supone que era impresionante. Realmente lo vi y dije, ¿qué está pasando? ¿Qué estoy viendo? Pero eso, realmente todo ha sido horrible. La ropa de Tyson Fury también ha sido horrible muchas veces. Y no espero nada, realmente, ¿qué se puede esperar? Es terrible, ¿no? Porque Braun Strowman, uno piensa en. Está bien, este es un show raro, ¿no? Es un show, todo lo que quieras. Pero claro, cuando ese show se convierte en el núcleo de los shows semanales, ¿no? O sea, se construyen como se construye un pay-per-view, tenés semanas de luchadores en rivalidades horribles, con historias penosas como esta, ¿no? O sea. ¿Y te acordás que Strowman el año pasado era como, wow, Strowman lo que podría haber sido? Después, bueno, cayó, después volvió a convencernos, y ahora de vuelta es como, oh, sí, Strowman. Es terrible porque recuerdo que no nos costó mucho, eso es cierto, volver a creer en él. ¿Te acordás? Cuando fue. ¿Contra quién fue? Contra Bobby Lashley.
Ajá,
Last Man
sí.
Standing, si no me
Sí.
equivoco. Que nos bastó eso, nos bastó volver a verlo como una bestia, ¿no? Volver a verlo como un monstruo, como que salía rompiendo cosas. ¿Te acordás que sale así, rompe una pared? Creo que era. Y nosotros, fue solo ver eso y decir: Strowman puede ser campeón universal ahora. O sea, pensábamos realmente muy poco, pero. Ni siquiera nos dan eso con Strowman ahora. O sea, otra vez está en una historia horrible, haciendo ridículo con un boxeador, con promos horribles, con una historia horrible. Y uno dice, este tipo es el Big Show, ¿no? Pero el Big Show del 2016, 15, no sé hace cuánto, pero bueno, el Big Show de los últimos años, ¿no? O el Big Show que usaba pañales y bailaba, o ese tipo de Big Show, el que lloraba. Eso, creo que es comparable a eso lo que hacen con el pobre Strowman a esa altura, y obviamente es un combate que quiero ver igual por el morbo, ¿no? Como que, como suele pasar en estos casos.
Sí. A ver qué tal sale el combate, pues, y lo positivo que puedo decir de todo esto, al menos, de toda la historia que nos han vendido con estos dos, es que le ha dado tiempo a Drew Gulak de hacer una promo en televisión, así que al menos eso hay. Y lo otro es que Tyson Fury, según tengo entendido, porque yo no sigo boxeo, ya saben que yo no sigo deportes falsos, pero según tengo entendido, él, aparte de estar invicto, ¿no? Ser un campeón peso pesado, dicen que es muy bueno en promos. O sea que sabe vender peleas, así como Conor McGregor, digamos, no sé si a ese nivel, pero de todos modos es alguien que tiene personalidad, ¿no? Y por eso precisamente lo han traído acá. Pero tú ves las promos que he hecho en WWE y nada, porque seguramente le han mandado a leer un guión en lugar de darle un poco más de espacio a hacer cosas y por eso tampoco ha sido convincente como personalidad y por eso no me ha llamado nada de atención.
No, totalmente, o sea, yo supongo que él tendrá su carisma a su manera, o sea, será un tipo, no sé, extravagante, gracioso, no sé, algo tendrá obviamente, porque supongo que por algo les habrá llamado la atención, ¿no? Pero es como si en un futuro McGregor, por decirte a alguien, ¿no? Conor McGregor, que ha coqueteado un poco, ha tirado algunos dardos a la WWE, al mundo del wrestling y demás, bueno, en algún momento se tiene un combate. Y en vez de dejarlo ser Conor McGregor, le ponen un guión, ¿no? Y lo hacen hacer segmentos horribles. Y claro, para ir a la gracia, porque si uno lo que piensa ahora, sería un tipo que, ya con su personalidad nomás, entraría en el mundo del wrestling. ¿No te parece que Conor McGregor entraría
Claro,
perfectamente?
eso es más gimmick que mucha gente que ya está dentro del mundo del wrestling.
Es mucho, claro, es mucho mejor que gran parte del roster. Pero, claro, imagínate si en vez de ser este McGregor que conocemos, que no sé qué, le pega a un señor en un bar porque no le acepta la ronda de whisky que él paga. Bueno, en vez de ser ese tipo, viene acá a leer una promo y decir: yo soy el hombre más peligroso del mundo, te voy a partir la cabeza, ¿no? Y suena así de sobreactuado, sería terrible.
Tenemos después el combate de equipos, de 10 hombres. Equipo Hogan contra equipo Flair. En el equipo Hogan están Roman Reigns, Rusev, Ricochet, Shorty G y Ali. Y en el equipo Flair están Randy Orton, King Corbin, Bobby Lashley, Shinsuke Nakamura y Drew McIntyre.
Y bueno, ese es un combate que es extraño, también como todo lo que sucede, ¿no? En el mundo de Crown Jewel. Estoy mirando, los estoy buscando para tenerlos cerca de los nombres, porque bueno, son muchos y una vez que los decís, ya me los pierdo. Ah, acá están. Combate por equipos.
Está Nakamura, pero
Bueno.
claramente no está Sami Zayn porque él no va a pisar Arabia Saudí en su vida.
No, no. Esto es lo mejor que nos ha dado fue cuando surgió el combate, ¿verdad? Con Flair y Hogan ahí.
Claro, las promos.
Las promos,
No,
pero.
la promo de este lunes, no sé si la has visto, cuando presenta a
Ah,
Drew
no.
McIntyre, es maravillosa. Es Ric Flair al 100%, o sea, sale ahí. Claramente le habrán dado alguna cosa que decir, ¿no? Pero al final es Ric Flair, ¿no? Y se mete con la gente, porque hay tipos vestidos así como él, ¿no? Les saluda por ahí. Ahora sale a ser heel, porque se mete con el equipo de la ciudad y todo. Pero es Ric Flair, así que nadie lo puede abuchear. Y es maravilloso cómo presenta a Drew McIntyre. Básicamente, o sea, Drew McIntyre tú tienes la imagen de que él es el tipo fuerte, ¿no? Rudo y todo. Pero Ric Flair lo presenta como si se estuviera presentando a sí mismo, ¿no? Alguien que sí, que ha dormido con todas las mujeres de esta ciudad, no sé, una cosa así, es maravilloso.
Es que realmente la única forma en que esto tenga no un sentido, pero sí un interés y que sea divertido es por ellos, ¿no? Por Ric Flair y Hogan, que bueno, o sea, no es como Ric Flair, no es santo de mi devoción, pero es Hogan, ¿no? Es que pueda aparecer y decir dos palabras, sea divertido. Y después vienen los equipos y son extraños, ¿no? Porque Rusev, Ricochet, Ali, Shorty sí que es lamentable, ¿no? Yo detesto el cambio de nombre.
No, y aparte no sé si lo has visto ahora en SmackDown, que sale vistiendo shorts y
Sí.
con una camiseta, ¿no? O sea, para que se vea como que un niño.
No, no entiendo, o sea, realmente cuál es el objetivo ahí. Porque no, no sé, no va con la historia. O sea, si yo hubiese pensado que, no sé, si perdía con Baron Corbin, no tenía derecho a usar su nombre y tendría que convertirse en esto, por ejemplo, no sé, algo así estúpido, que es estúpido, pero por lo menos es una explicación. Acá es, ¿Por qué? ¿Por qué hace eso? Yo tengo que pensar que él mismo decidió pasar a verse tan tonto. O sea, el corte de pelo ya no lo ayudaba demasiado, ¿no? Para mí, por lo menos. Uh-huh. El pelo
lo
corto.
Hacía, lo hacía más genérico.
Claro, el pelo corto, le, o sea, no le, le quitaba como personalidad y distinción. Todavía ahora es como la cosa menos creíble y llamativa del mundo, pero lo ves en el ring y decís, ah, bueno, sí, es bueno, pero ¿quién podría ser fan de él? ¿No? Es como muy difícil. Pero el equipo es bastante extraño, ¿no? Y después el otro equipo sí me parece un poco más normal, o sea, como, bueno, son varios heels que no sé por qué, pero me veo funcionando mejor. Pero bueno, creo que no, no es por eliminación el combate, ¿no?
No que yo sepa.
No se ha anunciado. Pero bueno, creo que va a ser. Tiene un combate con muchas personas, ¿no? Ese carrusel de entradas, un poco de caos y poco más. No, no se puede esperar demasiado.
Está metida por ahí también la historia de Rusev con Bobby Lashley, ¿no? Que Rusev fue a atacar a Lashley al restaurante con Lana. Y ahora veo fotos de Lana con Lashley, o sea, para promocionar esta historia, obviamente, ¿no? En redes sociales, pero hay un historial, ¿no? Si uno revisa la historia del wrestling, cuando una pareja en la vida real hace una historia de que se separan, ¿no? Muchas veces eso termina siendo verdad, así que no sé si le convenga a Rusev continuar con la historia, pero bueno, ahí está todavía. Y él, loco, ¿no? Va a atacar a Lashley, que se supone que ahora su mujer no quiere estar con él, quiere estar con Lashley. Y él va a pegarles, ¿no? O sea, o a pegar al otro tipo, ¿no? No sé. Al final, no, o sea, igual también Lana, o sea, nos venden que es la heel, ¿no? Porque quería que el Rusev le compre más cosas o que gastaba mucho dinero en su familia, es lo que decía, ¿no? Pero eso es lo que dice Rusev, o sea, al final, ¿cuál es la versión de Lana? Al final tal vez Rusev es un mal marido, ¿no? No se sabe a quién apoyar. Yo aquí estoy conflictuado, Fede, no puedo. O sea, a pesar de que me gusta Rusev, que es un tipo que me cae muy bien, esta historia tiene muchos vacíos, así que no me convence que Rusev sea el total babyface en esta historia.
Sí, no creo que es un gran problema ese, porque, bueno, nos faltan datos, ¿no? Uno, viste, por ejemplo, cuando una pareja de amigos se separa, ¿no? Y, bueno, te puedes juntar con tu amigo y decirle, ah, ¿sabes qué? Tenés razón, hiciste bien, esa chica era un problema para vos, siempre te molestaba cuando querías juntarte con nosotros. Me está costando mucho decir todo esto sin palabras las uruguayas. Por eso te o sea, básicamente todo este discurso me podría haber salido mucho más fluido, pero era todo en lunfardo. Pero bueno, toda esa charla y después vuelven a la semana. Y claro, vos dijiste muchas cosas malas de ella, ¿no? Aquí es algo parecido. Vos, si no sabés muchos datos, si te falta información, si no sabes qué va a pasar después, si es todo muy extraño, uno siempre es mejor no meterse. En este caso, no meterse es justamente no estar a favor de ninguno. Bueno, no sé, tal vez Russell no haga las cosas tan bien. Tal vez, bueno, Lana tenga sus cosas malas, tal vez Russell también. No, es como queda eso. Y sí, es una historia horrible que ni siquiera sirve para empatizar con el pobre Russell.
Además, Lana ahora está feliz, ¿no? Con Lashley, se la ve ahí. Y Rusev, o sea, es el babyface, pero es el que la quiere de vuelta a pesar de que ella no lo quiere. O sea, ¿por qué? O sea, ¿tenemos que apoyar a un tipo que quiere volver con una mujer que lo trata mal?
Sí, eso es lo peor, ¿no? Porque es como eso, es la cosa de obsesión, ¿no? No, bueno, pero yo te quiero, tenés que volver conmigo. Y es como 2019, señor. Creo que este tipo de historia hoy en día suena un poco raro, tal vez. Hace unos años sería más fácil ponerse fácilmente del lado de Rusev, pero a ver, uno puede decir mal Lana por cómo hizo las cosas, ¿no? Pero bueno, en un mundo más abierto, con otra mentalidad, uno debería decir, bueno, Rusev, tenés que superar esto. Dale un paso adelante, seguir con tu vida, ¿no? O sea, está siendo un poco complicado la situación.
Acá preguntan en el chat, ¿qué pasará? ¿Qué pensarán las hermanas de Lashley, ¿no? Que lo tenían como un ídolo, oh, está como una mujer casada.
Sí, que es cierto, ¿no? Porque eso también uno siempre tiene que pensar en, bueno, está bien, él no era parte de la pareja, obviamente, él no traiciona a nadie, pero si sabe que es una mujer casada y es un compañero de trabajo aparte, es complicado. Sería mejor, ahí creo que lo correcto, que la gente ha dicho, no, bueno, aquí vamos a esperar, hace tu divorcio, lo que sea. Y estoy leyendo los comentarios, son terribles. Pero no es culpa de la gente, o sea, realmente había jugado con cierta idea, con las imágenes y con las situaciones donde los ponen a Leslie y Lana, que, bueno, son esperables los chistes.
Y me encanta el comentario de J aquí que dice que tu frase de 2009, señor, es la frase que hay que soltarle a Vince a cada momento.
Sí, parece que falta incluso, ¿no? O sea, le debe pasar, pero no es lo suficiente, me parece. O por lo menos él no debe escucharlo demasiado.
Combate Falls Count Anywhere, título de WWE. El combate además no puede ser detenido por ninguna razón. Seth Rollins contra The Fiend, Bray Wyatt.
No sé, tengo grandes problemas con esto, ¿no? Porque, bueno, primero, porque es en Crown Jewel y eso hace que no espere un cambio acá, porque sería como han pasado las veces que hay títulos en juego, así, títulos importantes, ¿no? El Universal, o bueno, o el Mundial. Y claro, si están en juego en una rivalidad que, o en un momento de una rivalidad en el que podría haber un cambio, porque, por ejemplo, no sé, si tengo que pensar ahora rápidamente quién es el campeón de WWE, me cuesta. Te lo juro.
No es Kofi Kingston.
Kofi no. Brock.
Claro.
Bueno, claro, Brock no me sirve de ejemplo porque no lo perdería ahora, no lo pondría en juego ahora con Kane. Pero bueno, por ejemplo, Kofi y Randy Orton, ¿no? Cuando estaban en esa rivalidad horrible. Tienen el combate en Crown Jewel. Bueno, diría, bueno, no hay chance. No importa. No. No lo vamos a ver. Pero acá, o sea, en realidad es como, no creo que cambie el título, pero tiene esta estipulación, tiene, bueno, que fue Colón, que fue el combate anterior, ¿no? O sea, entonces es, por un lado, da un poco de cosa de saber qué va a pasar, cómo lo van a seguir, pero seguramente sea una decepción. Acá nos dicen en el chat, por ejemplo, ¿por qué mejor le hicieron un unsanctioned match? ¿No? Que podría como eso definir un poco eso de que no se detiene, pero creo que la aclaración es válida y lo que faltaba era la presencia de Octagon. Pero es raro realmente, no sé qué pensar.
No, y aparte
Porque
hay que ver qué van a hacer, ¿no? Porque si se supone que el combate no puede terminar, o sea, no puede terminar de una forma que no sea con un ganador, hemos visto que Bray sobrevive a todo, ¿no? Sobrevive a muchos Curb Stomps, ataques con armas en Hell in a Cell, le quemaron la casa, ¿no? En este caso el estudio, el que grababa, igual está vivo. Así que, ¿cómo le van a ganar? ¿Y cómo es que vas a justificar que pierda, ¿no? Si es que va a perder, tal vez gana.
es que eso también pensaba, ¿no? Teniendo en cuenta el combate anterior. ¿Cuántos Curb Stomps le hizo en Hell in a Cell? O sea, fue una cantidad súper absurda.
Veo el comentario de Metálico aquí que dice que el combate tiene que tener un final, pero ¿tendrá un principio?
¡Oh!
El gran twist.
Claro, ahora llega el show y no pasa y bueno, nos dicen, ¡ah! La estipulación era que el combate tenía que terminar de alguna forma. Y no se iba a parar, pero ja, ¿cómo iba a empezar? Y no sé, se roban la campana, ¿no? No hay campana, no puede empezar el combate. Qué horrible. Pero no, pensaba en eso, ¿no? La cantidad de Curb Stomps que hizo Rollins, 12, 11, nos dicen, sí, creo que anduvo por el entorno de ese número, ¿no? Una docena casi. O una docena, estará ahí, tenemos los dos datos, pero Bueno, 14 también nos dicen. Más de 10 seguro, podemos dejarlo ahí porque teníamos tres fuentes diferentes. Pero eso fue realmente, o sea, súper excesivo, súper exagerado, fuera de todo, ¿no? O sea, realmente, fue, creo que lo peor, mira, me molestó más eso, me parece, que el uso de del mazo, ¿no? Del final ese en sí. Porque al final fue confuso, fue un. ¿Qué es esto? Una calificación. No, fue un no contest. No, fue un referee stopper. Fue malo, pero lo otro fue realmente indignante, o sea, es diferente, ¿no? Pero ese es el problema. ¿Cómo van a ser el combate? O sea, va a ser. Ya sabemos que la única forma de que Seth le haga daño es esa, es matarlo prácticamente. No sirvió, porque en realidad al final Wyatt se levanta igual. Entonces es como, tengo muchas dudas de cómo va a ser y solo quiero verlo por morbo, una vez más, lo que te llevaba a dar la vida.
Sí. Y hablando de eso, por supuesto tenemos el último combate también que va por ese lado, que es por el título de WWE, Brock Lesnar contra Caín Velasquez.
Uf, es que esto si no fuese en Crown Jewel y si no fuese sí, eso, ¿no? Creo que si no fuese un evento tan raro, si no fuese en una fecha que no importa, sería hasta divertido, me generaría hype, porque a Caín Velasquez lo vimos en dos combates, creo, por lo menos, en la AAA, y fue bueno, ¿no? O sea, tuvo unos movimientos que nadie esperaba realmente de él, o sea, creo que nadie podía esperar, o sea, una bracarrana, un Lethal Injection que hizo, me acuerdo. Viera bien, que tuviese buen timing, o sea, que luchara bien, ¿no? O sea, fue una muy buena performance para alguien que viene de otra disciplina, ¿no? Entonces, podría ser algo interesante con Lesnar, tienen un pasado en común, obviamente. Han hecho cosas interesantes para esta historia en las últimas semanas, eso sí, he visto los videos, o sea, los ataques, todo lo que ha pasado. Pero es el Crown Jewel. Entonces es como el mata-hype, ¿no? Cosas, por lo general todo está mal construido, todo parece horrible, ¿eh? No importa. Pero hasta lo que está bien, lo que te podría parecer interesante es. Ah, pero es un Crown Jewel. Yo creo que siempre tiene ese componente que te hace restar la importancia. Pero no es que uno sea prejuicioso para con el evento, sino que es lo que nos han demostrado los eventos anteriores, ¿no? Recordemos cosas que nos pudieron generar hype, como era la Copa Mundial aquella, que la ganó Zayn y generó meses y meses y meses de Zayn como el mejor del mundo y historias al respecto y su protagonismo exacerbado, ¿no? O sea, por poner un ejemplo de las cosas que, de los resultados de Crown Jewel. Así que, en definitiva, volviendo al combate, no puedo esperar demasiado por la circunstancia en la que se da. Me gustaría verlos en un evento grande, de verdad.
Yo tengo dudas sobre el combate en sí mismo porque no sé qué tan. O sea, ya se vio Caín Velasquez, como tú decías, haciendo huracarranas, ¿no? Luchando en México, que es un estilo muy diferente. Y se supone que ahora con Lesnar van a salir a hacer básicamente shoot, ¿no? Como si fuera Bloodsport, supuestamente, ¿no? Algo así. Pero hemos visto en el último lunes, en Raw, que salió a defender a Rey Mysterio de cuando lo estaba molestando Shelton Benjamin. Y se lo derriba, le aplica el Ground and Pound, ¿no? Pero no se ve realista porque, claro, Caín Velasquez, pues si te agarra, sí te mata, ¿no? Pero tiene que controlarse, entonces no suelta los golpes de manera convincente, no luce bien, así que no sé si eso vaya a cambiar ahora para el próximo jueves, pero a ver qué tal sale ese combate con Lesnar. Y lo otro que me llamó la atención de la historia es que WWE tiene tan poca confianza en Caín Velasquez en promos que. Caín Velasquez, su primer idioma, o sea, él es de familia mexicana, pero es nacido en Estados Unidos. Su primer idioma es inglés. Pero, en Raw, lo que hizo Caín Velasquez, no sé si fue la semana pasada o esta, creo que fue la semana pasada, Sale que hay mensajes que hablan en español. Y Rey Misterio tiene que traducir por él. Porque no quieren que Caín haga promos. Entonces lo hacen hablar en español. Español tampoco no es muy bueno. Pero bueno, ahí está. Me parece gracioso porque recuerdo que incluso UFC quería que aprendiera más español, ¿no? Porque querían que conectara más con el mercado latino, ¿no? Pero aquí Caín Velázquez, pues al parecer no habla inglés en WWE.
Sí, sí, ni siquiera eso, ¿no? Es como... Ese pensamiento también lo vi por Twitter, sobre todo, que lo compartían justamente cuestionando eso. Decían, pero ¿por qué le hacen hablar español si no lo habla tampoco del todo bien, si no es un medio idioma? Quedó bastante extraño esa promo. Y eso, ¿no? Creo que... qué mal que... No había pensado eso, claro, que quiera mantener ese combate como así de ese estilo shoot, ¿no? Y no sé, porque yo pienso en Caín Velázquez y quiero verlo, como dice la gente acá, que haga un Spanish Fly, ¿no? con Brock Lesnar sería una demencia. No, pero bueno, capaz que no espero tanto, pero sí lo que decíamos, ¿no? Una Broca Run, un Lethal Injection, que haga algún salto. Que un poco de lucha libre, ¿no? Digamos, en el sentido mexicano y más literal de la palabra. Pero bueno, no tengo demasiadas expectativas para este combate, para esta primera versión, me imagino que será el combate. Tendremos seguramente alguna otra. Así que, nada, este ni siquiera me genera morbo, ni eso.
Yo sé que no has visto SmackDown esta semana, pero te recomiendo que veas al menos el segmento en el que Brock Lesnar ataca a Dominic y luego van Rey y Caín ahí a ver a Dominic que está lastimado en la enfermería. Ese segmento es genial porque van ahí, tienen que quemar tiempo porque Lesnar va a aparecer y los va a atacar. Entonces se quedan hablando un buen rato ahí con el doctor. El doctor súper sobreactuado, ¿no? Que sí, denme espacio que estoy atendiendo aquí al niño, ¿no? Y Rey Misterio muy preocupado, Caín también, ¿no? Y pasan como... Yo sentí que era como medio minuto, ¿no? Habrán sido 10 segundos de ellos ahí preocupados hablando entre ellos, ¿no? Que es súper sobreactuado, se nota que están esperando que pase algo, ¿no? Es genial. Así que te recomiendo que veas al menos eso.
Bien, vos, a esta altura, me encanta que sepas qué es lo que me va a llamar la atención y qué es lo que me va a divertir. Porque también sabemos que yo, cuando pasa el podcast, para mí, lo que no viene esa semana, muere, ¿no? Porque, bueno, ¿qué necesidad tendría yo de ver, si no lo vi, por ejemplo, no sé, un Ali contra Randy Orton, por ejemplo, ¿no? Si no lo vi para hablar acá, ya no lo voy a ver. Pero este tipo de segmentos, sabemos que sí, lo vería solo por maldad y ya los voy a estar buscando, lo voy a dejar abierto para cuando termine el programa.
Bueno, con eso entonces, hemos hablado bastante de WWE, de Raw y SmackDown, no sé si queda algún tema pendiente, ya veremos después. Pasemos a hablar de NXT. Tuvimos la defensa de Roderick Strong contra Keith Lee y Dominik Dijakovic en el main event. Y fue un muy buen combate. Sobre todo destaco el spot, que fue un botch, pero al final fue tan peligroso y tan espectacular que fue como el mejor momento del combate. Que es cuando Dijakovic quiere aplicarle un suplex en la esquina a Roddy. Un superplex. Llega Keith Lee por debajo y los va a lanzar en powerbomb. Pero a diferencia de otras torres, que es solamente ya, uno jala a los demás hacia abajo, entonces es como una caída que es sencilla. En este caso la idea era que Dijakovic iba a levantar a Roddy por un rato en el suplex, como para mostrar lo fuerte que es, ¿no? Pero lo que pasa es que como está sentado en los hombros de Lee, no tiene tanto espacio como para maniobrar, ¿no? Y no tiene tanto apoyo, entonces es difícil que lo levante a Roddy. Entonces lo levanta como que a medias, y como que se le va para adelante. Y Keith Lee, que está abajo, para salvarles la vida, lo que hace es, con toda la fuerza que tiene, lanzarlos hacia adelante en powerbomb. Él cae hacia afuera del ring, ¿no? Por todo el esfuerzo, es maravilloso. Y fue un botch, pero al final fue un momento que levantó mucho a la gente y lo repitieron como 4 veces.
Sí, salió bien. Y bueno, fue un gran combate. Creo que ahora sí... creo que el elemento de Strong cambió un poco la dinámica de otra vez un combate entre Dominic y Keith Lee, otra vez esa misma fórmula. Obviamente es diferente tener tres, funciona otra dinámica, hay otros cruces, otros momentos. Así que creo que fue una buena forma de verlos en un evento principal a ambos luchadores, que son geniales. Me dio mucha gracia, realmente Luis estaba esperando. Cuando empieza, baja Strong, ¿no? Del ring y le rodean Keith Lee y Dijakovic. Dije, bueno, voy a esperar a ver cuánto tardan en decir Behemoth, ¿no? Que ese es un término que no sé cómo podríamos traducirlo al español, porque no sé si tiene. Pero bueno, como colosos, monstruos, ¿no? Una cosa como de monstruo gigante, colosal, así, ¿no? Es, algo así sería. Y dije, pues es el típico término que se utiliza para ellos, ¿no? Y era obvio que se están rodeando, iba a decir, Roderick Strong se encuentra en este momento rodeado por dos Behemoths. Y dije, me sorprendió que Ranallo no lo dijo en el primer momento, o sea, cuando él baja y salen los dos por los costados, sino que lo dijeron cuando entró al ring, o sea, tardaron un spot más, o sea, un momento más, digamos, en decirlo de lo que yo esperaba. Pero estupidez de la que me fijo yo nada más. Y como siempre agradezco los espacios de terapia de Ras de Lona. Pero no, eso. Fue un muy buen combate. Ahí creo que la emoción exacerbada que suele tener Ranallo pudo tener sentido esta vez. Porque bueno, tuvo grandes momentos como el que comentabas vos. Y bueno, creo que fue una buena forma de un buen broche de oro, si se quiere, a estas últimas semanas, a los actos de Roddy, a los combates entre Lee y Dijakovic y todo eso.
Acá la gente pide que hagas un live reaction, ¿no? del momento de Rey Mysterio con el Doctor. Pero bueno, continuando, luego del combate, cuando retiene Roddy el título, sale a disputar a celebrar con él. Están tan contentos que celebran golpeando a Keith Lee. Luego sale Tommaso Ciampa, ¿no? Para hacerle frente a Adam Cole. Acompaña Johnny Gargano. Se juntan ahí DIY. Y sale también Finn Balor. Para estar ahí con los tres babyfaces contra Undisputed Era. Y cuando parece que van a empezar a pelear, lo que hace Finn Balor es atacar a Johnny Gargano. De manera sorprendente, ¿no? Ciampa no sabe qué pensar. Undisputed Era reaccionan como si ya supieran que esto iba a pasar, ¿no? Pero no sé si ellos nos contarán un poco más, me imagino, después. Finn Balor se concentra en atacar a Gargano, ahora siendo heel. Luego Undisputed Era como que le hacen el gesto, ¿no? Esa seña del grupo, pero Finn Balor no responde, así que la idea, me imagino, es que no se una Undisputed Era, pero ahora es heel, atacando a Gargano.
Sí, esto fue, creo que, la noticia del show, por lo menos. Yo los miércoles no es el show que elijo ver. Pero enseguida que pasó esto, todo el mundo comentando y reaccionando a eso, ¿no? Y como locos. Y bueno, sí, fue un segmento sorprendente. Obviamente, me imagino, si lo hubiese visto sin saber, me hubiese sorprendido, me hubiese gustado mucho más. Pero es que Finn Balor me genera bastante indiferencia, la verdad. Ese es el problema, ¿no? Creo que no él como, o sea, no en el ring, no como lo que puede llegar a ser una lucha, sino, bueno, el personaje, la importancia que le han dado, o sea, la poca importancia que ha tenido, o bueno, que cuando la tuvo tampoco sirvió para demasiado. Entonces, es eso, como, bueno, sé que en NXT es grande, sé que va a ser un top, ahora un top heel, pero no es alguien que me interese seguir, en realidad. Pero bueno, entiendo que sí, que hay mucha gente que está emocionada con este cambio, que quiera verlo, que diga, bueno, ahora sí está esperando el próximo miércoles para ver qué pasa. Tampoco soy demasiado fan de Gargano, entonces, bueno, personalmente no es la rivalidad que más me emociona, pero sí me parece una buena jugada. Una forma de que Finn Balor también tenga algo que hacer en NXT hoy en día, porque ¿qué le queda, no? O sea, se ha hecho todo, ya.
No, pero, ¿sabes? A mí me pareció más bien que el turno fue algo apresurado, porque me imagino que podría haberse sacado, porque Finn Balor ha vuelto, ¿no? A NXT, y hay nuevos luchadores en el roster con los que no han tenido combates. Y me imaginaba sí. que al menos harían un Adam Cole contra Finn Balor, ¿no? En algún show.
Sí, eso sí.
Pero ahora que ha cambiado a heel, pues cambian los combates posibles que tiene, ¿no? Con Gargano. Y no sé con quién más. No hay otro babyface tan fuerte ahora mismo en NXT. Porque el campeón es heel. Bueno, puede ser más Riddle, ¿no? Tal vez.
Sí. Pero... sí, es cierto, seguro que fue apresurado, pero también... a mí me pasa que yo miro NXT y digo... bueno, tiene que empezar a pasar algo que me vaya a seguir este show, por favor. Lo podemos comentar tal vez cuando hablemos de otros combates, de otros combates de este programa, que me da la sensación de, o sea, tiene buenos matches y eso, pero no hay cosas que yo diga, ah, bueno, quiero ver esto la semana que viene, me enganchó, o quiero ver cómo continúa X cosa. Creo que es como va de una semana a la otra, ¿no? Por ejemplo, lo de Kid Lee y Dijakovic, bueno, esta vez duró por un par más de semanas, pero lo de las mujeres, de una semana a la otra, como que todo va así a poquito y es una cosa por programa que te puede enganchar. A mí realmente no me termina de enganchar así como, wow, quiero que llegue el miércoles y quiero que llegue la próxima semana. Y bueno, esto puede ser parte de la apuesta fuerte, ¿no? Y por eso apresurada con Finn Balor como haciendo el Tom Hill.
Hay un comentario aquí de Dylan en el chat que me encanta porque este programa es como una, como un adelanto de, o sea, como digamos un calentamiento para Ras de Corazón que todavía está lejos, ¿no? Pero él dice, Finn Balor está recién casado y hace el tour, ¿no? A ver si eso es coincidencia o no.
Oh. me encanta que, creo que ya hay un ambientecito, ¿no? Hay un poquito de ganas de ese momento del año que todos sabemos que se acerca. Faltan meses ya, pero yo creo que por lo menos en esta parte del mundo que estamos nosotros ya empieza a hacer calor y uno empieza a pensar en esas cuestiones, ¿no? En el amor, en las relaciones, ¿no? Un poco más que de costumbre.
Tuvimos también un gran combate entre Matt Riddle y Cameron Grimes. Les dieron mucho espacio para hacer muchas cosas y fue el mejor combate de Cameron Grimes en WWE hasta el momento. Una gran presentación de Matt Riddle que gana al final. Así que bastante bien, ¿no? Al final luego, bueno, Cameron Grimes tiene un encuentro con Tyler Bate, que está en primera fila. Pero el combate estuvo muy bien.
Sí, sí, sí. Me gustó ver a Cameron Grimes en un muy buen combate. Pero acá es lo que quería esperar a hablar de este para lo que te decía recién. O sea, no sé demasiado de ninguno, ¿no? Veo a Matt Riddle, lo veo saliendo, lo veo cada vez más confiado, lo veo con buena recepción del público, ¿no? Entra con ese flow, ¿no? Ahí caminando, tocando el puño con la gente, con la campera, esa ropa extraña que usa, sin calzado. Pero confiado, divertido, creo que transmite una buena onda en general, ¿no? Como la gente, ya te digo... bueno, la recepción me gusta eso que está logrando, ¿no? Creo que está bueno. Es como se puede aprovechar más, incluso te diría. Y justamente como tiene ese potencial, pero bueno, sale ahí a hacer combates que están buenos, pero que no sé, no hay un gancho con el personaje. Que está ahí, o sea, está servido. Como es trabajar en él. En darle algo y ya está. No digo que sea una lucha titular, pero bueno, no sé, una rivalidad que se aproveche, una historia que se aproveche para ponerlo más over. Y Cameron Grimes me gusta mucho de siempre, me gusta que le hacen un buen combate, pero también es como no termino de entender el cómo se le apodo. ¿Es de Technical Savage?
Sí, acá le dicen eso, creo que no.
No, no. Es en algo parecido. Pero tenía un nombre, no me acuerdo si era ese, pero tenía un nombre y viene con el sombrero ahí, que sí me sigue pareciendo extraño el sombrero con él, porque bueno, para mí sigue siendo Trevor Lee y ahí uno cae en el hipsterismo. Pero claro, es como... le tiene un sombrero y un chalequito, pero sigue siendo él. Y Sí, me como veo ese combate, me gusta, me parece muy bueno, pero digo, quiero algo más. Quiero que tengan historias. Ahora, ese golpe que recibe de Tyler Bate, no sé si da lugar a un combate o algo, porque, bueno, Tyler Bate básicamente lo noqueó, pero venía de perder también.
Y fue gracioso porque yo recuerdo que pusieron a Tyler Bate ahí, lo mostraron antes, pero cuando empieza a hablar con Cameron Grimes, no me doy cuenta de quién es. Digo, ¿qué es un fan? ¿Está discutiendo con un fan? Ah, no, es Tyler Bate. Pues el tipo también un poco que se... No, no es como que tan físicamente imponente, ¿no? Así que puede camuflarse fácilmente entre los fans.
Sí, es que con una camiseta, una camisa, no es que bueno, es un tipo con buen trabajo físico, claramente atlético, o sea, lo es, bueno, es un tipo ahí bajito, aparte, que no tiene un look demasiado impactante, y igual sería gracioso que hasta después del golpe no te hubieras dado cuenta, ¿no? Es como un fan noqueó a Cameron Grimes. Pero bueno, eso, me gustaría, para terminar de engancharme con el producto que tiene buenos combates, no sé, que a estos personajes les den más profundidad, más historias, algo más que hacer que ir a hacer buenos combates.
Tuvimos a Rhea Ripley venciendo a Bianca Belair para convertirse en retadora al título de Shayna Baszler. Hubo intervención de Io Shirai, pero apareció Candice LeRae para encargarse de ella. Fue un buen combate también, les dieron tiempo. Creo que hicieron, o sea, no hicieron nada espectacular, fue un combate bastante básico, pero muy bueno. Así que bien por ellas dos, y ahora Rhea Ripley debería enfrentarse a Shayna Baszler y por qué no ganarle el título por fin.
Uf, cómo me gusta Rhea Ripley. Te acuerdas que yo te dije que tenía ganas de ver este combate, ¿no? Aparte, o sea, así como yo como critico NXT, los ganchos y lo poco que me llama la atención de semana a semana, esto era algo que cuando lo anunciaron dije, uff, quiero ver este combate. Y un segundo, porque escuchando un mal, dame un segundo para.
Oh, dale, dale. Bueno, a lo que yo puedo ir comentando el combate es que me pareció, como decía, muy bueno porque fue básico. Hicieron movimientos que uno, pues, son clásicos de wrestling, ¿no? Ninguna cosa súper espectacular, pero fue como realista, ¿no? Apenas cuando empiezan a luchar y hacen como la toma de los hombros, ¿no? Muy agresivas. También ambas, pues, son muy, o sea, tienen este background físico, atlético, ¿no? Que lucen bien ahí, lucen creíbles. Entonces, quedó muy bien. Y también ahora, con el reto que hubo la semana pasada de Io Shirai y todo, imagino que por ahí habrá una conexión también de que haya un combate con Io metida o no. Pero lo que se sabe es que ahora Rhea Ripley retará a Shayna Baszler. Seguramente será un muy buen combate. El anterior que tuvieron estuvo bueno, pero hubo la intervención al final, ¿no? Así que a ver si seguramente lo guardarán para TakeOver. O no sé, no sé si se anunció ya o no, pero no queda tanto tiempo tampoco para TakeOver. Y sí me imagino a Rhea Ripley ganando el título, siendo la campeona de NXT, y también me la imagino en el roster principal, siendo como una luchadora muy importante, pero ya veremos qué pasa. Ahora la relación entre NXT y el roster principal es más rara que antes.
Sí, es cierto, ahí volví. Como te decía, me encanta Rhea Ripley, me encanta, me parece súper intimidante, me transmite mucho verla, o sea, creo que es el que más me llama la atención. Y bueno, aparte, hace muy buenos combates. Y tiene, no sé, momentos, detalles que son interesantes, que le hacen lucir bien. Por ejemplo, yo quedé loco con algo muy simple, pero es esas cosas que me llaman la atención y que me terminan enganchando con un luchador. Cuando tienen una secuencia de, bueno, que corren contra las cuerdas, esquivan, ¿no? Bianca hace un leapfrog y cuando va a hacerlo de vuelta le da una big boot cuando en pleno el leapfrog de Bianca. Y es brutal, es súper simple, porque realmente, o sea, es un big boot ahí cortando el momento este. Pero luce tan bien, queda tan bien todo,
Y
como
Bianca también lo vende muy bien.
Bianca exactamente cómo cae de eso, es como la mató y es como, bien, perfecto, o sea, esto es lo que quiero ver. Me quedé con ganas de ver completo ese movimiento demencial que hace, es como una llave con giro, sacás el que digo una llave que hacen las piernas, ajá, que aparte la gira, y que lo vimos hace poco y era brutal. No vimos esa versión. Bueno, aplicó la llave y Bianca se escapó. Y bueno, ahí fue que después llega el momento de la intervención y demás. Pero me gustó mucho, cumplió mis expectativas, que eso sabemos que era importante. Y nuevamente, también lo que yo decía cuando hablábamos de esto, es que tengo cierto interés otra vez en la división femenina. Creo que han hecho un buen trabajo con todas, con varias, que eso es lo que tenía antes la división, que vos decías, bueno, puede haber una retadora, pero hay tres más que se lo merecen. Hay tres más que pueden tener buenos combates entre ellas. Hay tres más que son personajes que te llaman la atención o que luchan bien. Creo que tuvimos un tiempo que eso estuvo, bueno, que eso no fue así, por lo menos yo no lo sentí así, como bueno, solo está la retadora y después lo demás no importa, ni siquiera la retadora importa demasiado. Y ahora creo que por ejemplo va a retar Rhea, pero bien podría pasar que fuese Candice de vuelta, que fuese Bianca, que fuese Yoshirai, incluso no descartamos algún combate múltiple. Entre ellas puede todavía haber combates interesantes por las que no van a luchar por el título. O sea, hay como, en este momento, sé, 4 o 5 luchadoras que, más allá de gustos, porque por ejemplo, a mí Candice no me gusta, y sé, Bianca Belair no sería su fan, por ejemplo, me compraría la camiseta. Sí, me parecen buenas luchadoras, me parece que son llamativas, que tienen personajes interesantes, entonces creo que es otra vez un buen momento de la división femenina, y justamente es un buen momento para cerrar, o sea, o para continuar, digamos, un cambio, ¿no? Y por ende, un cambio titular sería ideal.
Y hablando todavía de la división femenina, tuvimos el anuncio, bueno, hubo un combate. William Regal anunció que las ganadoras iban a retar al título femenino de parejas. Tegan Nox y Dakota Kai vencieron a Marina Shafir y Jessie Menduk para ser retadoras al título de Kabuki Warriors la próxima semana. Y luego aparecen Kabuki Warriors en la pantalla haciendo una promo, porque ahora son heels, ¿no? Salen ahí, hablan, hacen la promo en japonés la mayoría del tiempo, pero obviamente la gente las ama, así que nadie abuchea. Y al final está ahí Kairi Sane, la cosa más linda del mundo, ¿no? Y dice, ¿cómo dice? Al final de la promo dice, next week, you have no chance, ¿no? Y tengo que abucharla, no me jodo.
No lo podría haber dicho mejor. Me gusta el Alessandro, así que opina en medio de la descripción, porque claro, esto es imposible de esperar y contenerse. Acá tengo que ser el Fede negativo de vuelta, el unpopular opinion Fede de vuelta. O sea, acabo de hablar bien de la división de mujeres y todo era positivo y toda la comprensión, incluso no sé, con Candice, que no me gusta, pero acá es como ese combate me hizo sentir tan mal, me trajo épocas oscuras, flashes de Fede Dark, ¿no? Cuando yo me cambié el nombre de Twitter todavía me acordé de eso. El combate no estuvo bueno, primero, porque bueno, Marina Shafir y Jasmine Duke le falta, se nota, pero después no quiero entrar en esto, pero tengo que entrar en esto. No me gustan nada Dakota Kai y Tegan Nox. Ahí me sale también los hipsters, me sale el ser un contra por naturaleza, pero no me gustan las expresiones de Dakota Kai. Me parece una suerte de Bailey de segunda mano. Y ver la reacción de la gente me pone peor, ¿no? Es como que, ¿por qué las aman si no tienen nada que me llame la atención? No los entiendo. Y me frustra y me gustan menos. Realmente el combate no tiene nada. Y es como una qué bueno, y es como una alegría, y es como una locura. La reacción de Tia no es como gana con su remate. O sea, súper claramente, o sea, no hay un momento dramático y reacciona. Es como, ¡oh! ¡No lo logré! O sea, también está emocionada por la chance del título, yo sé. Pero es como, ah, ¿por qué está reaccionando tanto este combate horrible? Y todo mal. O sea, fue como todo lo positivo que me dejó el otro combate de mujeres, este me volvió a mis peores épocas. Y para peor, sí, estoy de acuerdo acá con Del Río. Es porque son lindas. O sea, realmente, y entiendo, uno tiende a tener preferencia por luchadoras o luchadores que sus looks les gusten, ¿no? O sea, por ejemplo, a mí Rhea Ripley también me parece que me gusta el look y eso ayuda a que me guste el personaje, que me guste más como lucha. Estoy leyendo los mensajes y cuando veo a Dakota Kai me convierto en The Fiend. Pero es que, y bueno, y después lo de Kairi y Asuka como heels, es como son dos niñas disfrazadas queriendo hacerse las malas, y es como la cosa más tierna del mundo, básicamente. Y claro, o sea, no puedes comprar nunca maldad ni nada, ¿no? O sea, es como están pintadas, no sé, que es Halloween la semana que viene. Es como, es eso, es y sobre todo Kairi, ¿no? Kairi es como, no, nunca podría pensar que es mala, nunca podría abuchearla, así que es una situación muy extraña, que claramente para mí los roles van a estar invertidos en ese combate. Y bueno, espero que retengan las Kabuki Warriors, obviamente.
Y lo último de NXT que me pareció interesante fue que pusieron a Isaiah Scott en un combate junto a Brisango contra The Forgotten Sons. Y creo que el combate estuvo bastante bien, fue entretenido. Forgotten Sons no es tan over para nada, pero creo que en el ring cumplen. Y sobre todo lo que me pareció que estuvo bien hecho es que le dieron mucho espacio a Scott para que se luciera. Y además le dieron la victoria, ¿no? Y eso me parece que es destacado porque esto viene a partir del hecho de que Swerve estuvo muy over la última vez que apareció en NXT. Y se dieron cuenta de esto, entonces dijeron, vamos a aprovecharlo, ¿no? En lugar de que lo que pasaría en WWE en el roster principal es que si no está en estos planes, pues no. ¿Qué importa que la gente lo aplauda o que lo quiera, ¿no? Eso no encaja con lo que queremos, así que no, ni le prestan atención. En este caso ven que Swerve está over y lo aprovechan y a ver hasta dónde puede llegar, ¿no? Porque se nota que la gente lo quiere.
Sí, claramente, o sea, es muy fácil subirse al carro de Swerve, ¿no? O sea, es un tipo que tiene un carisma natural, que tal vez no te vaya a dar, o por ahora no lo he visto, pero unas promos históricas, ¿no? Épicas, pero se defiende con el micrófono. Y bueno, pero tiene algo, o sea, esa cosa que se transmite como al caminar, al entrar nomás, al moverse, ¿no? Es ese tipo de luchadores para mí que tienen como para ser una estrella. Y aparte que el ring es muy bueno. Y no sé, lo explosivo que es, lo bien que ejecuta los movimientos, es muy fácil, me parece, hacerse fan de Swerve. Y me encanta que tenga más presencia, obviamente, me encanta verlo ganar. Y sí, creo que es un tipo que hay que ponerlo over, hay que mostrarlo, hay que aprovecharlo, ¿no? Con este roster tan amplio que tiene WWE, es difícil, pero se lo merece, es un tremendo luchador y bueno, tienen que aprovecharlo realmente.
Bien, con eso dejamos NXT por ahora, pasemos a Dynamite, también del miércoles. Tuvimos dos combates de parejas en las semifinales para el título, para el combate de la próxima semana, que será por el título de parejas de AEW para coronar a los primeros campeones. En primer lugar, Lucha Brothers vencieron a Private Party en un combate que fue una locura, ¿no? Jim Ross a cada momento reclamando que ¿dónde están los tags? ¿No? ¿Quién es el legal? ¿Quién va a cubrir? Pero era un combate, pues, tipo estilo indie. Pero estuvo muy bien. Y finalmente ganaron Lucha Brothers, claramente, ¿no? Lucieron muy bien, además. Private Party estaban cansados ya al final de todo lo que hicieron, pero creo que fue un buen combate. Y por el otro lado, SCU vencieron a The Dark Order, también en un combate que estuvo bien, no tan bueno como el otro, pero Creo que ambas parejas también cumplieron. Así que, como ya decíamos, y como era lógico por la historia que estaban contando, tendremos a SCU contra Lucha Brothers por el título de parejas y además para vengarse de que mataron a Christopher Daniels.
Bueno, todo muy bueno, o sea, creo que esperables resultados después de ese ataque, ¿no? De los Lucha Brothers a SCU hace algunos programas. Y bueno, me gustó mucho el primero, ¿no? Private Party me parecen geniales. Creo que cada vez demuestran más. Acá les dieron unos minutos interesantes contra una gran pareja y lo volvieron a hacer muy bien. Y generaron ese tema de discusión que fue las reacciones de Jim Ross, ¿no? Vi en Twitter bastante tema al respecto, bastantes comentarios. Y yo en el momento no me di mucho cuenta, no le presté mucha atención. Pero claro, o sea, él tendría que ayudar a poner over lo que está pasando, ¿no? En vez de cuestionarlo tanto.
No, pero ¿sabes qué? A mí me parece que, a pesar de que Jim Ross a veces es como que puede criticar al estilo moderno, ¿no? Me gusta que esté ahí como para hacer el contraste con Excalibur, ¿no? Que es el que claramente defiende todo lo que pasa. Porque es ahí como ves lo clásico, lo moderno. O sea, me gusta esa interacción. Así que yo no me quejo de Jim Ross.
No, sí, esa es la interacción. Sí, creo que también siempre lo hemos destacado, pero o sea, a veces capaz que pone un poco en evidencia esa exageración que tiene ese estilo de combate. Que bueno, van un poco en contra de la idea, se supone, de la Elite, que pretende ser un poco más deportivo, así más serio. Pero bueno, me gustó mucho el resultado esperado. El otro me gustó un poco menos, pero también fue muy bueno. Y bueno, ahí se van los que eran mis candidatos inicialmente, no, que eran los Dark Order. Pero como te decía, después de aquel ataque de Lucha Bros a SCU y la muerte, el asesinato de Christopher Daniels, era esperable que la final tuviese un componente no solo, digamos, de torneo, no solo deportivo, no solo competitivo, sino emocional, de historia, de rivalidad, que es, como veníamos diciendo hoy hablando de NXT, esas cosas que ayudan, que aportan a los personajes, que hacen que uno se enganche. Así que, y bueno, y aparte, va a ser seguramente un gran combate. Así que ahí hype, ¿no? Por lo menos de mi parte, por ver esa final. ¿Y quiénes pueden ser los campeones ahí? Yo no sé, yo creo que iría con SCU, pero para cambiarlo, o sea, para tener algo diferente, creo que los Lucha Bros han tenido esa rivalidad con los Young Bucks, ¿no? Que eran campeones por pareja de AAA, los mismos con títulos, y bueno, sería diferente, sería también cerrar un poco este arco, ¿no? Esta historia, sería completar la venganza, o por lo menos tener esa revancha, y aparte serían unos campeones babyface, a diferencia de Le Champion, que es Hill, ¿no? El otro campeón de la empresa.
Sí, yo creo que a pesar de, o sea, con cualquier campeón que salga de aquí van a tener muy buenos rivales porque la división de parejas es muy fuerte en AEW, así que seguramente el combate de la próxima semana también estará muy bien. Se sabe que estará Rock and Roll Express ahí para presentar los títulos a los ganadores. Y lo otro que quería comentar brevemente, ya que hablamos un poco de los comentarios y lo están diciendo en el chat, me gusta algo de lo que me gusta también de AEW, de toda la experiencia de ver el show, que cada semana pues es muy bueno, al menos hasta ahora, es precisamente los comentarios, ¿no? Ver cómo interactúan Jim Ross, Tony Schiavone, Excalibur, ¿no? Con el contraste de generaciones y todo, me parece genial. Y también la semana pasada en Dark estuvo Taz como invitado y también creo que hizo un buen trabajo junto a Excalibur comentando los combates. Yo veo ahora AEW Dark precisamente por ver los comentarios. Más que, o sea, digo, no tengo tiempo, ¿no? Podría estar haciendo otra cosa, avanzando con mis cosas personales, ¿no? Pero voy a ver Dark porque quiero ver cómo, qué cosa hablan de los combates. Me parece también una parte de la presentación que es importante.
Sí, Dark sí, se ha hecho bastante interesante, no solo por los combates, como decías, también se han encargado de generar otras cosas, como bueno, la presencia de Taz, por ejemplo. Yo todavía no vi ese Dark, pero bueno, han hecho un buen trabajo, se esfuerzan para que sea algo que dan ganas de ver, ¿no? A diferencia de, no sé, Main Event, por ejemplo, que es algo que podrías comparar con Dark. Y bueno, lo que he visto me gusta, ¿no? Creo que es un show corto de ver, que tiene dos, tres combates, siempre uno está bastante bueno. Y sirve también para presentar el universo. Yo al principio tenía mis dudas, ¿no? Como, bueno, se gastan combates, se gastan cruces, pero no, creo que ha funcionado bien estas semanas. Hay que ver con el tiempo qué tal, pero me gusta mucho Dark. Y bueno, tengo que ver el último también.
Después tenemos el segmento de Chris Jericho y Cody Rhodes, que fue genial, ¿no? Momentos destacados de esto es cuando, primero Jericho, que llegó con todo su grupo en medio del combate de Dark Order con SCU, y se ponen a tirar palomitas, ¿no? Y Jericho gritando en apoyo a Dark Order, ¿no? A la gente que nadie quiere, claramente como es el campeón heel, pues él apoya a Dark Order. Luego, cuando Cody hace la promo, ellos interrumpen con las bocinas, ¿no? En el micrófono. Y un momento destacado es cuando Cody le dice: hey, aquí no es como la otra empresa, no hay una pared invisible, yo puedo ir a salir del ring e ir a atacarte a ti, a tu grupo, ¿no? Aparece gente para apoyarlo, como Dustin Rhodes, MJF, ¿no? Que Jericho dice que ¿por qué le voy a tener miedo a alguien que tiene una bufanda, ¿no? Y luego sale Diamond Dallas Page también para apoyar. Así que van, suben, pelean con The Inner Circle. Hay un brawl ahí en la parte de atrás de la arena. Tiene que llegar la seguridad de la arena para separarlos. Y Jericho, maravilloso al final, cuando dice: yo he comprado mis boletos, ¿por qué me tienen que tratar así, ¿no? Es genial porque él es el campeón. Es un heel hecho y derecho, ¿no? Sale ahí todo arrogante, ¿no? Con su grupo. Dice: ah, que soy intocable. Que luego habla todo lo que le da la gana porque tiene la ventaja en números. Luego, cuando se ve que lo pueden atacar, se va corriendo, ¿no? Asustado, y al final llora, ¿no? Reclamando por su boleto, es maravilloso.
Sí, sí, realmente, o sea, un segmento que, si me lo describías hace 3 meses, por decir algo, decía, no, esto seguramente es una porquería, pero, por Dios, qué maravilla de segmento, algo que solo yo vi como hacer, o sea, es increíble realmente. Las dudas que uno puede llegar a tener, si alguien puede llegar a tener dudas de cuando lo coronaron, es como, díganme que se fumaron, o sea, con estas 4 semanas, estos 4 programas que lleva Dynamite, es brutal, o sea, realmente, como ya le dijiste vos, no es Gil así por excelencia, clásico, ¿no? Que aprovecha la situación a su antojo, que hace que hace las cosas que lo benefician, que busca siempre un engaño, que siempre está encima, o sea, siempre tiene la ventaja, ¿no? Si no es numérica, es estratégica, es con engaño, es siempre tiene algo para ser superior, ¿no? Porque es el campeón, que nunca sé cómo pronunciarlo, pero es genial. El look también es maravilloso. Es un tipo que le sale todo natural, aparte. O sea, recordemos a Little Bit of the Bubbly, ¿no? O sea, el tipo saca oro de cualquier cosa. Y este segmento realmente, yo creo que poca gente lo podría haber hecho tan bien como él, ¿no? Creo que él como protagonista, todos tuvieron un buen trabajo, o sea, todos hicieron bien lo que tenían que hacer. Lo de los tickets, ¿no? Jericho ahí medio llorando, gritando, We Got Tickets y la escena final. La gente, a mí me encanta la reacción de la gente. Yo estaba mirando y pensaba, vos imaginate estando ahí, ¿no? Y decís, ah, bueno, viste que la transmisión por Fight sigue durante la pausa.
Claro.
Entonces, claro, yo me olvido de eso. Y de repente veo a Cody diciendo, ah, ay, no sé, hablando de chistes, que si alguien tiene un chiste, y se baja del ring, y uno le dice, no, que tú dijiste que ibas a contar chistes de osos, y él habla de Bernard, de Business World, ¿te acordás? El oso,
claro,
que tenía en su momento. Y yo digo, ¿están hablando de esto en la tele? ¿En serio? ¡Qué segmento extraño! Y ahí pienso, bueno, toda la gente que se puede haber ido a comprar algo de comer, de mientras de tomar, y 5 minutos después aparecen con ese brawl ahí, con todo el caos que hicieron, con los gritos de Jericho. Debe ser brutal estar comprando una bebida y que aparezca toda esta escena, y cómo la gente se agolpa alrededor, y cómo reaccionan a ellos, y cómo responde el Inner Circle. Creo que fue realmente un momentazo. Me encanta uno de los LAX, ahora no me acuerdo.
Santana Ortiz.
Santana, sí, pero no me acuerdo. Es que, we are the best, we are the best.
Ah, Ortiz,
¿no?
¿Sabes cómo me acuerdo? ¿Sabes cómo yo me acuerdo? Que pienso en Carlos Santana, ¿no? Que era siempre muy flaco, entonces digo, ah, el flaco es Santana.
Es buenísimo. Yo tendría que hacer como hice en su momento con The Revival, ¿no? Y escribírmelo en la mano. Porque aparte los vengo viendo hace mucho, pero es como que los ves tanto juntos que, bueno, son LAX o, bueno, ahora parte de del Inner Circle. Pero hasta eso, ¿entendés que si vos me decís, no, mira, en una promo hay un tipo que repite la misma frase 20 veces, decís, ah, no, qué horrible? Y lo veo acá y digo, es genial, o sea, hasta eso es genial, porque están todos, es como un caos, que están todos como por su lado, pero a la vez están juntos, ¿no? Tenés a Jericho ahí con los tickets gritando, y este otro tipo arriba, mirando el pez, mirando la cámara, y Santana haciendo gestos de disparar armas, y es como, qué segmentazo, por Dios, estos heels son mi stable heel de preferencia.
Tuvimos a los Young Bucks venciendo a Best Friends, también en un muy buen combate. Y al final, simplemente aceptando el reto que le habían lanzado Santana y Ortiz la semana pasada. Así que tendremos ese combate en Full Gear. Y seguramente que será muy bueno también.
Sí, totalmente. Un combate que promete mucho. Es el de esta semana, bueno, el de los Young Bucks contra Best Friends. Estuvo bien, sin mucho más.
Intervino, pero también Orange Cassidy, ¿no?
Orange Cassidy,
hasta,
sí.
Hasta ahora Jim Ross y Tony Giovanni no saben qué pensar de él, pero Excalibur se esfuerza para ponerlo over.
Me encanta, vi un tweet de alguien muy querido, ¿no? Como Jim Cornette. Y es como, por Dios, ¿por qué hay gente que todavía no entiende la gracia? O sea, puede no gustarte, pero aparte, él critica, ah, con esto, ¿cómo se lo va a tomar en serio? Y es justamente, ¿no? Y si los Young Bucks ni siquiera no venden los movimientos, ¿sabes? O sea, lo único que lo vende es Excalibur. Y bueno, es gracioso, es como que, bueno, uno sí, estamos en el universo de Orange Cassidy, y cuando hace esos movimientos, ¡oh!, la gente reacciona y Excalibur reacciona. Y claramente no es así en la realidad. Por eso nadie cae ante sus patadas, ni pasa nada. Pero bueno, entiendo que no te guste, pero no entiendo que alguien diga, ¡ah, esto no tiene sentido! O sea, que se pongan en plan Fede o en plan Jim Cornette, porque es como, eso no es casi, ya lo sabemos. Habría que aceptarlo y tratar de divertirse con él. A mí me parece maravilloso y creo que es súper divertido.
Tuvimos después el empate de Jon Moxley y Pac, porque se les acabó el tiempo límite, que era el tiempo que restaba para el show de televisión. Y me gusta porque, o sea, es algo que puede pasar, ¿no? Se supone que si es un deporte de verdad, se va el tiempo y hay empate, porque pues hay un límite. Así que me parece que estuvo bien el tema del empate. Siempre el empate va a dejar a la gente no satisfecha porque, claro, le gustaría ver un ganador, ¿no? Pero al final se hizo también, esto no pasó en TNT, pero en la transmisión de Fight continuó, y hubo todavía un ataque posterior, ¿no? Pac quería romperle el cuello a Moxley, pero sale Kenny Omega para detenerlo. Porque la idea, me imagino, es que Kenny quiere luchar con Moxley en, al 100%, ¿no? Cuando se enfrenten en Full Gear. Sale también Hangman Page para retar a Pac para un combate en Full Gear. Así que ahí se van armando más cosas, ¿no? Y esto no sé si lo habrán puesto luego en YouTube, seguramente, ¿no? Pero la gente de TNT, pues, no lo vio.
Sí, tengo entendido que lo iban a subir o que lo subieron.
Y igual seguramente lo pondrán la semana siguiente como un... O sea, dirán al menos qué pasó, ¿no?
Sí, sí, sí. Me gusta igual que me den algo por tener AEW Plus, ¿no? Por verlo en Fight, por pagar. Así como lo de, como te decía, ver que pasan cosas durante comerciales me gusta, y ver esto que terminó cuando terminaron acá, sí, cuando lo vean pelear con las manos fuera de los bolsillos. No, pero bueno, que use tenga las manos en los bolsillos es el encanto, verlo hacer una dropkick sin sacarse las manos de los bolsillos, maravilloso. Pero bueno, fue un combate, estuvo bueno también. Y sobre todo, otra vez, volver a destacar la construcción de combates, de historias, el desarrollo de los personajes. Acá dicen, el viernes repitieron el capítulo con el final cortado por TNT en Estados Unidos. Eso creo que funciona muy bien todo. Hace que el programa te enganche, digo, bueno, quiero ver qué pasa, quiero ver ese pay-per-view. Creo que funciona todo muy bien y es entretenido a la vez, ¿no? Eso es un gran mérito. Y bueno, los empates siempre son un poco polémicos, ¿no? Porque uno quiere ver un resultado. Pero me encanta, lo hablamos desde el principio, el tema del tiempo en los combates y el tema de que el último combate sea, bueno, el tiempo de televisión es el límite. Parece que es genial y es lo más creíble del mundo, por Dios. Es la única forma que suene real. O sea, si no, porque justo los combates terminan justo a la hora que se termina todo, ¿no? Es una cosa que, bueno, obviamente la dejamos pasar porque no podemos usar, ni siquiera yo puedo usar tan quejilloso. Pero acá que se juegue con eso me parece un éxito, un acierto.
También en el show tuvimos un par de cosas más, como Kenny Omega contra Joey Janela, la revancha del combate que tuvieron en Dark. También un buen combate, ambos lucieron muy bien, sobre todo Kenny, que pues le faltaba un poco lucir así en TNT, para que la gente que no lo conozca pues sepa quién es, ¿no? Para que para que tengan esa referencia, ¿no? Porque se vende mucho el mejor luchador del mundo, qué sé yo, pero hay que verlo, sobre todo para la gente que no lo conoce de antes. Y también tuvimos a Britt Baker, volviendo aquí a su ciudad natal, que ahora mismo no recuerdo, era Pittsburgh, porque por eso le decían Britsburg. Y gana siendo local, ¿no? Algo que solo ocurre con Mansoor en WWE, pero aquí pasó con Britt Baker, quedó muy bien. O sea, el combate no fue bueno, porque ella todavía está verde, pero la gente estaba metida en el combate, reaccionó con su victoria, además le ganó a la compañera de Bea Priestley, así que continúa la historia y sí, quedó bien.
Sí, vi el... bueno, ese combate, ¿cómo era la compañera de Bea Priestley?
No me acuerdo, tendré que buscarlo.
Jamie Hayter, algo así.
Ajá.
El nombre, sí. Un nombre así como extraño.
Hayter, era como Hayter, una cosa así.
Sí. Bueno, a mí Britt Baker sigue sin gustarme demasiado, pero bueno, eso me gustó, me llamó un poco la atención. Creo que todavía le falta algo a la división femenina, tal vez. Eso es tal, creo que es el único punto en general que le falta algo a All Elite, como empresa, a Dynamite, si quieren, como programa. O sea, dijo, me gusta. Acá pone que lo interesante de la pelea de Baker no fue ella, fue Jamie Hayter. que viene de Stardom, ¿no? También compañera de Bea Priestley, como decíamos, yo realmente no sé demasiado. Saben que la lucha femenina no es mi fuerte.
Ibas a decir Yoshi.
Sí, ¿verdad?
¿Cómo te conoces?
Pero después dije, bueno, en realidad quise agrandarlo porque eso sí claramente no lo es, pero en general el wrestling femenino tampoco. Alejandro ha insistido mucho en que viera, por ejemplo, Pro Wrestling Eve, ¿no? Una empresa del Reino Unido, de mujeres, y es como, bueno, no todavía no he llegado a eso. Denme tiempo, ¿no? Recordemos el viejo Fede lo que era. Voy avanzando de a poco, ¿no? Uno no puede cambiar tanto. Pero volviendo a ese combate, sí, a mí me gustó Hater, me pareció que estuvo bien, tuvo buenos momentos ahí, me transmitió bastante. Britt Baker no me gusta nada, creo que cada vez que la veo como que me convenzo más y me sorprende más que la pongan over, ¿no? Que tenga tanto protagonismo.
También vimos el debut no oficial de Adam Cole en AEW, ¿no? Porque salió por ahí disimuladamente en un video, en el video previo que pusieron de Britt Baker.
Es cierto. Y también vimos un anuncio de alguien que ya habíamos olvidado, ¿no? De Wardlow, si no me equivoco el nombre.
Sí, sí, sí.
Que yo lo vengo pidiendo hace tiempo. Tengo hype por ver qué van a hacer con eso.
Bueno, entonces ahí está AEW. También mencionaron, ahora que hablaba de Kenny Omega, que es el megacampeón de AAA, que le ganó además a Fénix, así que ahí lo tienen también mencionado, aunque no salió con el título. Y a ver, para lo último que tenemos que comentar por aquí, podemos meter el tema de que, ahora sumado, ¿no?, a un poco de esa mala sensación que te deja WWE en sus, ahora que se va a Arabia Saudí, otra vez en medio de toda esa controversia, ¿no?, también con el horrible final de su último pay-per-view. A eso se suma, algo que no es su culpa, pero que también está ahí ahora, el hecho de que WWE 2K20 parece que es un desastre, ¿no? En cuanto a que no está bien pulido técnicamente hablando, ¿no? Que tiene muchos glitches, ¿no? No está bien el juego, además los gráficos son feos, como que la jugabilidad está mala. Mucha mala crítica para el nuevo juego de WWE.
Sí, sí. Se han visto cosas terribles en redes, ¿no? Todo tipo de bugs, de glitches, de cosas raras que pasan. Incluso leí ya cosas que llegan a un nivel de desorden, que no solo el juego, de que, por ejemplo, había una edición que venía con la foto autografiada de Edge y la gente le llegó sin la firma. Vos imaginate, gastás tus buenos dólares, ilusionado, ¿no? Muy fan de Edge, extrañándolo, pensando en ese posible regreso que se hablaba hace poco, y te llega ahí la foto sin nada. Él igual, creo que hace poco leí un tweet que decía, bueno, estaba filmando una película, algo así, pero se comprometía a firmar y enviarle a todos sus fotos, porque ni eso estaba. También leí sobre problemas, diferencias, como que te iba a llegar, ibas a tener el personaje de The Fiend al principio, claro, como con
Friol. Porque era con la preventa te llevabas a The Fiend, pero todavía no está disponible.
Y terrible, o sea, una cantidad de cosas que me alegran de no haberlo comprado. Porque todavía tengo poco tiempo para jugar, imagínate si cuando voy a jugar. O sea, vi uno que es genial, que por ejemplo presentan a Batista y en medio de la presentación se corta, ¿no? ¡Batista!
Sí, lo vi. O sea,
es que es buenísimo. Y hay un montón de estos problemas de gente, luchadores peleando contra el hombre invisible, ¿no?
Como si fuera un Spring Break.
Claro. Porque otro queda tirado y siguen haciendo todo el remate, por ejemplo, la cuenta, todo. Hasta una intervención, vi una silla que volaba sola. Hay cosas, pero realmente terribles, que es vergonzoso para un juego que bueno, de una empresa tan grande como la WWE.
Sí, una pena porque tiene un roster muy grande, así que al menos por eso llama la atención tenerlo, pero si está tan malo, pues ni eso te anima a finalmente comprar el juego, ¿no? Darle un tiempo, porque si está, si no vas a disfrutar jugándolo, entonces ¿para qué, no? ¿Para qué tanto roster? Y bueno, entonces antes de cerrar, porque ya ahora ya viene el momento de poner la música, solo mencionar que hubo un segmento en SmackDown muy interesante de Sami Zayn y Shinsuke Nakamura acercándose a Daniel Bryan, porque ahora Bryan no sabe si es heel o babyface, así que le ofrecen unirse a ellos. Bryan no le dice que no, pero tampoco les dice que... O sea, no le dice que sí, pero tampoco le dice que no. Así que se va. Y aún está eso en duda. A ver qué pasará con Daniel Bryan.
Sí, a mí me gustaría que... Que... Si bien muchas veces yo digo, me gusta los personajes que no son tan claros, o bueno, los villanos que, por ejemplo, tienen una motivación real y no solamente la de ser malos. Pero me gustaría que Daniel Bryan tuviese ya como definido su bando, ¿no? Porque con lo bueno que es, tanto como face como heel, como ha demostrado, tiene que explotar, justamente. O sea, creo que su fuerte es la intensidad, lo creíble que es, lo real que se ve. Entonces, así como la conexión que tuvo en su momento con el público, por ejemplo, con el Yes Movement, así como lo genial que fue como heel la última época, ¿no? Con todo su tema ambiental y demás. Eso porque, bueno, está definido y es como un fanático, ¿no? Es como un tipo que se mete realmente y vos comprás. Ahora que estén con esto de que nosotros incluso veníamos, ¿te acordás? Con la conspiración de, bueno, él era la mente maestra detrás de todo. Al final va a ser el girito, pero bueno, por ahora, al final parece que no. Y ya hace cuántas semanas que estamos con ese personaje que es como... Bueno, puede ser face, puede ser heel. Es como, es lucha con Roman juntos y hace el yes, pero no parece del todo el Daniel Bryan del líder del Yes Movement. Y como está ahí, y ya se pasó demasiado. Creo que es hora de que, bueno, se defina y que vuelva a explotar y que vuelva a ser de lo mejor del programa, como era en su momento.
Vamos cerrando ya por ahora con el programa. Hemos hablado de varias cosas. He descubierto casi todo lo que teníamos que cubrir, así que bastante bien. Estaremos atentos a lo que venga la próxima semana. Viene Crown Jewel, hicimos la previa. No creo que vea todo el show, pero a lo mejor sí, ¿no? Porque hemos visto que cada combate tiene como su morbo, así que algo tendré que ver. Y hablaremos de eso la próxima semana, a ver si Fede también puede estar aquí para ver además qué pasa con Dynamite, con NXT y con el resto de cosas que pasen en la semana en el mundo de wrestling. Así que a ver si nos vemos la próxima semana, Fede.
Sí, como siempre, es una incógnita saber desde dónde, pero siempre hacemos el esfuerzo por estar. Estoy viendo la hora, es terrible la hora de Crown Jewel para mí, por lo menos, ¿no?
Yo tengo feriado ese día, así que imagínate.
¿Sí? ¿31 de octubre?
Sí.
Qué lindo, Halloween, feriado, bueno, qué bien, Perú, país
es que es que acá lo alargan, ¿no? hay feriado viernes y dice, jueves, que también sea feriado.
Pero claro, acá es a la 1 de la tarde, voy a estar en pleno trabajo real. Así que... Pero me voy a enterar de lo que pase, seguramente algunas cosas las veremos, las podremos comentar. Y bueno, estaremos el domingo por acá de algún modo u otro, en alguno de los tantos estudios y oficinas de Arroz de Lona que hay ya desperdigados por América Latina.
Con eso dicho, por ahora los dejamos de parte de Fede From Hell y Alessandro Leonardo. Muchas gracias y esperamos verlos pronto.